Efectivos militares intervinieron en los operativos donde se masacró a 16 civiles desarmados en Apatzingán el pasado 6 de enero de 2015. Así lo evidencia el parte informativo y de puesta a disposición de la causa penal, declaraciones ministeriales, los testimonios de sobrevivientes y un video. El Día de Reyes, el Ejército y la Policía Federal participaron en el tiroteo, la golpiza, la detención y consignación de civiles en un primer ataque ocurrido en la Plaza Central de Apatzingán e intervinieron en un segundo hecho en Avenida Constitución. Esta es la historia.
Nunca se me va a olvidar porque fue una cosa que no me la platicaron. La viví en carne propia y usted sabe que cuando alguien vive una cosa en carne propia no se le olvida ni al mínimo detalle.
Luego del reportaje titulado Fueron los federales, se presenta la segunda parte de la investigación. La periodista Laura Castellanos, el videoreportero Alberto Torres y el fotoreportero Prometeo Lucero incursionaron en Apatzingán en busca de nuevas evidencias. El documento de la causa penal está en poder de este equipo de investigación y contiene las declaraciones de 44 detenidos, 8 militares y 3 policías federales. Se consigna que la Policía Federal y militares del 30 Batallón de Infantería de la 43 Zona Militar de Apatzingán integraron un contingente de 100 a 110 elementos.
En el momento que el ejército llega y el ejército empieza a disparar contra nosotros, empiezan porque los federales empiezan también a disparar contra ellos. Entonces los federales empiezan a decir que nosotros estamos agrediendo a los soldados. Nosotros nunca disparamos un arma.
Es el testimonio de uno de los sobrevivientes de esa primera masacre. Las declaraciones ministeriales de las víctimas exponen que alrededor de las 2:30 de la madrugada, un convoy de la Policía Federal irrumpió en el costado sur del Palacio Municipal de Apatzingán. Momentos después, un destacamento militar llegó por el costado norte. Según el testimonio de los sobrevivientes, en una operación de pinza, por asalto, dispararon al plantón donde estaban 70 elementos de la Fuerza Rural y autodefensas, armados de palos.
Llegaron como en un operativo por asalto.
¿Asalto?
Asalto.
Por asalto.
Así el nombre por asalto, porque ellos llegaron disparando. Nunca llegaron. Ni una palabra. Puro fue insultos y disparos.
Ellos no dispararon nada más contra nosotros. Ellos dispararon en cosa general. ¿Sí me explico? Ellos disparaban contra toda la persona que se movía. Ellos no querían dejar testigos. Ellos no querían dejar personas que los vieran y gentes que estuvieran atestiguando contra ellos.
Este manifestante estaba en el plantón de la Presidencia Municipal de Apatzingán. Un centenar de elementos de la Fuerza Rural y simpatizantes protestaban por la disolución del grupo G-250, creado por el excomisionado Alfredo Castillo, para combatir al líder de los caballeros templarios, Servando Gómez Latuta, en la sierra. Denunciaban que serían desarmados y que enfrentaban nuevas incursiones de templarios en sus pueblos. La mayoría de los inconformes eran parte del grupo de los Viagra, acusados de cometer abusos y de conformar un cártel, lo que ellos han negado. Ese Día de Reyes, 6 de los guardias civiles portaban pistolas registradas, pero aseguraban que se sujetaron a la orden que tenían de sus líderes de no disparar si eran atacados. De acuerdo con el parte militar y de la Policía Federal, 6 personas dispararon contra policías federales y 2 de ellos fueron heridos. El documento fue firmado por 8 militares del 30 Batallón de Infantería de la 43 Zona Militar, que entonces estaba al mando del general Ángel Patiño, y por 3 policías federales, en ese momento bajo la dirección del comandante Fausto Arenas. Sobre este primer evento, Castillo dijo en conferencia de prensa que se trató de un desalojo con saldo de un manifestante muerto.
Hay una persona fallecida. Al momento de escapar, posiblemente esta persona fue atropellada.
Pero en el parte informativo de las fuerzas federales no se menciona dicho atropellamiento ni que hubo una víctima civil, y tampoco se consigna que hubiera algún responsable de la muerte o el decomiso del vehículo involucrado. El acta de defunción del presunto atropellado dice que murió por homicidio a las 3:30 a.m. y, atípicamente, su cuerpo no se trasladó al CEMEFO de Apatzingán. Fue llevado hasta el puerto de Lázaro Cárdenas a 3 horas de distancia. Además, las autoridades mostraron solo este fragmento editado del video de la cámara de seguridad, ubicada en la Catedral de Apatzingán, y no enseñaron los fragmentos previos y posteriores, que conformarían la versión oficial de un enfrentamiento esa madrugada. En la causa penal, diversos testimonios asentados ante el juez coinciden en la actuación en contubernio de soldados y policías y denuncian violaciones a derechos humanos. Rosa Orozco Sandoval manifestó que estaba dormida en una camioneta cuando escuchó las detonaciones. Se salió y se tiró al piso. Asegura que advirtió al policía que la detuvo que no la golpeara porque no sabía si estaba embarazada. Como respuesta, el elemento federal le golpeó el pecho y la cabeza. La pusieron contra el piso y le golpearon con un tubo la parte de la cadera y los glúteos. Luego se la llevaron corriendo y con las manos en la cabeza. Entonces se cayó y un elemento militar la agarró del pelo y la azotó en el piso.
Ella la golpearon demasiado, les dijo que estaba embarazada y ellos dijeron vulgarmente que les valía. Y con tubos. A mí me golpearon, pero no tanto como ella, tanto como otras gentes que les dispararon, otros mataron. Ella, al parecer, hace un mes y medio, o 2 meses, por ahí como 2 meses, perdió a su bebé. No estoy seguro que haya sido consecuencia de eso, pero sí está embarazada. Lo perdió 3 meses.
En esos hechos, la Policía Federal y los militares consignaron a 44 civiles por portación de 13 armas de uso exclusivo del ejército y una granada. Esa madrugada, según consta en los documentos judiciales, la Policía Federal y los militares detuvieron a civiles ajenos al plantón y que en ese momento compraban juguetes, atendían sus comercios o se desempeñaban como taxistas ese día de Reyes. 8 días después de los hechos, el juez Jorge Wong Aceituno de Uruapan liberó a 43 de los 44 por falta de elementos. El pasado 2 de mayo, en una ranchería de Michoacán, se entrevistó a 13 de los 43 liberados, quienes decidieron de nuevo resguardar su rostro porque denuncian, son hostigados y perseguidos por policías federales y criminales.
A los 3, 4 días que yo salí, que llegué a mi casa, aquí a su casa, yo llego a mi casa, todavía temeroso. A los 4 o 5 días se me para un carro, eran 2 trocas de federales, se me para una enfrente de mi casa preguntando por mi nombre entre a medias. A mí se me hace mucha coincidencia que se me paran en mi casa preguntando por mi nombre. Y yo estaba ahí, yo no corrí porque no tengo por qué correr. Yo le voy a la cara, pero esas personas, pensé en muchas cosas, me sacan y me entregan con aquella gente. Se dice, y va a haber otro testimonio, se lo van a contar por aquí, no, otro muchacho, que en sí hay 11 personas desaparecidas.
Tras los hechos de esa madrugada, militares y policías federales se llevaron como evidencias judiciales 18 vehículos, 13 de ellos con daños en parabrisas, medallones y llantas, según la diligencia de inspección ocular y fe ministerial firmada por las licenciadas Alma Pérez Mora y Alejandra Hernández Herrera. Solo en el caso de una camioneta Chevrolet se asienta que presentó daños en el parabrisas, al parecer por impactos con arma de fuego. Los mismos 8 militares y 3 federales que firmaron el parte manifestaron que no hubo acordonamiento de la zona. Pasadas las 7:30 de la mañana de ese 6 de enero, un convoy de policías federales escoltaban a grúas que retiraban los vehículos tiroteados por las fuerzas federales durante la madrugada en el centro de Apatzingán. Se puede ver en el video de la cámara de seguridad difundido por las autoridades. Familiares y amigos acudieron al llamado de sobrevivientes que aseguraban que en el convoy de federales que iba por Avenida Constitución se llevaba a heridos y detenidos. En camionetas persiguieron al convoy y le dieron alcance. Estas imágenes de la cámara de seguridad dan cuenta de cómo los civiles, la mayoría cortadores de limón, armados con palos, bajan de las camionetas y retroceden corriendo. La grabación no permite ver a detalle lo que ocurrió metros adelante y calle arriba.
Pasaron 2 caravanas, primero el ejército y adelante una, llevaban una grúa, llevaban una camioneta balaceada. Y de pronto me empecé a tener una idea, dije, creo desalojaron el palacio, pudieran ser esas las camionetas que están llevando al corralón. Y como a los 5 minutos o 4, pasó otra caravana de la Policía Federal y llevaba en el Inter llevaba grúas y llevaban camionetas bien balaceadas. De pronto se dejaron venir varias camionetas de gentes, edad, que yo no les vi las armas, mujeres, a gente joven. Y aquí en esta dirección, precisamente, a casi 50 metros de la Boca Calle, se comenzaron a bajar de las camionetas y se veían muy enojados con sus garrotes. Todos llevaban, sí, todos, la mayoría llevaban sus garrotes y comenzaron a hacerle pedazos los vidrios a la camioneta. Y lo que escuché fue la balacera casi por 25 minutos.
Estas imágenes fueron grabadas por vecinos a una calle de Avenida Constitución, justo en la esquina donde quedó esta camioneta blanca con jornaleros que fueron masacrados. En ella se puede ver cómo, en plena balacera, aparece un vehículo tipo militar que desciende sobre Avenida Constitución en sentido contrario, hacia donde estaba la caravana de jornaleros. En la esquina se pueden ver algunos elementos con armas largas.
¿Y a qué lado estaba el ejército? Estaba la Policía Federal. Más que nada era la Policía Federal la que quedó de ahí para allá. Quizás lo reforzó el ejército cuando llegó la balacera. Yo creo que el ejército, si no iba llegando al corralón, en el camino se le hablaron que viniera a reforzar. Porque ya cuando salimos el ejército quedó igual. Estaba hacia adelante y atrás estaba nuevamente la Policía Federal.
A través de testimonios de sobrevivientes, vecinos y videos, en Avenida Constitución se logró saber que se perpetraron ejecuciones extrajudiciales y el lugar de los hechos fue alterado por los policías federales.
Dijeron, mátenlos. Y nos apuntaron. Y en eso ya otro federal que dijo, no, déjenlos. Pero no se van a matar.
Después del tiroteo y después de dejarlos un rato desangrando, ¿los iban a rematar?
Sí, porque decían, esos perros están vivos, hay que matarlos, decían.
El testimonio es de este joven que mueve el brazo. Quedó herido tras la balacera y fue captado en este video y es uno de los 3 sobrevivientes que viajaba en esta Ram blanca.
¿Pudiste presenciar lo que pasó con la familia de la camioneta negra?
Pues sí.
¿Qué le pasó?
Oí que gritaban, no nos maten. No nos tiren, y en eso oí que les tiraron, oí disparos y ya no se oyó las personas.
Ahora.
Porque ellos estaban heridos nomás, no estaban muertos. A ellos los mataron.
¿Quiénes los mataron?
Los federales.
¿Cómo los mataron?
Pues en el suelo les llegaron y les tiraron. Pues las armas las ponieron los federales. Y el que estaba en mis pies me lo subieron, a los pies a los ellos.
Lo cargaron y te lo subieron, sí, en los pies. ¿Por qué dices que los federales pusieron las armas?
Porque yo los miré y los oía cuando estaban pateando las armas.
¿Esas armas de dónde salieron? ¿Ustedes las traían?
No, no íbamos desarmados. Mi mamá trajo muslos y palos.
El pasado 28 de abril, los licenciados Juan Carlos Acosta y Víctor Sandoval le tomaron su declaración como parte de la averiguación previa. Familiares de victimados y heridos, trabajadores del Hospital Ponce y testigos circunstanciales afirman que tras la publicación del reportaje, personal de la Procuraduría General de la República, PGR, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, recaban testimonios sobre los hechos. De este ataque se desconoce, por ahora, el parte oficial. Al cierre de este reportaje, ni la CNDH ni la PGR han dado a conocer sus investigaciones sobre los hechos del 6 de enero en Apatzingán. Se solicitó información a la Sedena y no respondió.